Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cuento con Vos, mi nombre es María Areces y estamos hasta las 23 acompañándote con Norma Salas. Hola, buenas noches, Norma, ¿cómo estás?
María Areces, muy buenas noches para vos y para todos.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a todos aquellos que nos están escuchando en cada rincón de nuestro país, en todas las radios que hay en nuestro país, desde Nacional de Buenos Aires, para todos ustedes y además para los países limítrofes. Tenemos muchos amigos en los países limítrofes. De hecho, el otro día, mira, me escribió alguien de Uruguay, que escuchaba el programa a través de la aplicación que uno puede tener en el celular, y me contaba, ¿no?, lo que le pasaba con cada historia. Está buenísimo porque de cada historia uno va rescatando cosas con las que se siente identificado muchas veces, ¿no? Tal vez no tenga la misma situación de vida, pero siempre aquellos mensajes que dan nuestros entrevistados son súper valiosos, ¿no? Cuánto enseñan y cuánto uno puede aprender, ¿no, Normis?
Y cuánto valorar lo que uno tiene y también aprender a ser solidario, porque siempre hay alguien alrededor de uno que necesita de nuestra solidaridad, de nuestro corazón, de nuestro oído, y eso está bueno, compartir el tiempo de uno con alguien que lo necesita.
Ya lo creo, y además lo que quería contarles es que hay mucha gente que se va sumando día a día, es una gran cantidad de personas que entienden que hay muchas cosas por hacer y que esto de hacer por los otros cambia la vida de uno, ¿no? Y que se va generando una cadena donde todos estamos involucrados. La verdad que nos encanta estar compartiendo estas historias. Probablemente el año que viene estemos una vez a la semana, Norma, los sábados.
¿La vas a abandonar vos
no,
también?
No, mi amor, no te voy a abandonar. Lo que pasa que al estar con los horarios tan cruzados, a veces es complicado, así que vamos a ir viendo, pero vamos a seguir con las historias, vamos a seguir con Cuento con Vos. Vamos
y con
a
la amistad. Firme,
y con la amistad, pero eso no te quepa duda, y con este equipo maravilloso de producción, que ya les voy a contar. Estamos con el coordinador de producción, Rodrigo Lamardo, Silvio Ferrer, Irene Rose, Hugo Gullman, Carla Castelo, Marina Getino. ¿De quién me olvido? De nadie más, ¿no?
Pablo Abarca, que está...
Pablo Abarca, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Así está operando allí como un cirujano de alto vuelo, ¿no? Bueno, y quiero comentarles algo. La Fundación Lumen Corp trabaja por la reinserción social de personas y familias en situación de calle y alta vulnerabilidad social. Así que vos te podés sumar como voluntario para visitar a los más necesitados en Navidad. Queremos saber cómo, ¿eh? Así que le estoy preguntando a Felipe Malgrin de la Fundación Lumen Corp. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, María Areces te saluda.
¿Qué tal, María? Buenas noches.
Un gusto, ¿eh?
Es un gusto nuestro. Te cuento un poquito lo que hacemos brevemente.
Por favor.
Nosotros durante el año trabajamos en la reinserción social de las personas en situación de calle.
Sí.
Tenemos a lo largo de toda la Arquidiócesis de Buenos Aires formados equipos multidisciplinarios para atender las necesidades de la gente. Y trabajamos mucho en relación a las noches de la caridad que se hacen durante todo el año.
Sí.
Pero para Navidad hacemos una movida específica que se llama Una Navidad para Todos. Ajá. Donde salimos el día 25, esto lo hacemos hace 18 años, ¿sí? Donde este año va a ser la primera vez que lo hacemos de día, siempre lo hemos hecho a la medianoche, después del brindis, pero este año hicimos un pequeño cambio que creemos que va a ayudar a visitar a más gente todavía. Salimos el lunes 25 de diciembre a las 17 horas desde la parroquia San Nicolás de Bari, uh-huh, que queda en la avenida Santa Fe 1352.
¿Cualquiera se puede sumar?
Sí, están todos invitados a ir a darnos a nuestros hermanos más necesitados. No hace falta que ese día traigan nada. Si alguno quiere colaborar, puede hacerlo llevando pan dulces o productos navideños, uh-huh, ahí mismo, a San Nicolás de Bari, los días de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 en la Secretaría Parroquial. Deja su donación indicando que es para Lumen Cor o para una Navidad para todos.
Felipe, ¿sabes qué? Me cuesta imaginar cómo es la Navidad de las personas que viven en la calle. Si bien una Navidad estuve acompañándolos después del 24, bastante tarde, uh-huh, a la 1 de la mañana.
Tal cual, eso es lo que siempre se hizo, sí.
Claro. Me cuesta imaginar cómo es año tras año, ¿no? Porque generalmente las fiestas movilizan un montón, es como que sacan a flote toda la cuestión afectiva, emocional de muchas personas, los recuerdos, etcétera, uh-huh, etcétera, aún teniendo familia, teniendo un hogar donde pasarla. Me imagino lo que debe ser estar en situación de calle, donde la soledad muchas veces es absoluta y total, salvo porque existen personas como ustedes.
Mira, nosotros, yo siempre le digo a los nuevos voluntarios que es triste, ¿no?, esto, pero la mayoría de los que están en situación de calle, la gente pasa por al lado durante el año, y si fuera, es duro decirlo así, pero si fuera una bolsa de basura o una persona, a la mayoría de gente le da lo mismo.
Sí, lo sé.
Entonces, realmente salir al encuentro de esos hermanos y encontrarlos realmente, darnos ese ratito, sentir que esa persona vuelva a sentir que a alguien le importa en el mundo. Es una cosa maravillosa, que los invito a todos a sumarse durante el año a la Noche de la Caridad de cualquier parroquia, pero más que nada, sobre todo en esta movida navideña, que, como vos decís, mueve todo un espíritu para todos, para el asistido, para los voluntarios, para todos.
¿Sabes qué pensaba cuando decís esto de que a alguien le importan en el mundo? Pensaba que a cualquier mortal muchas veces no le es suficiente con importarle a una persona, ¿no? Cualquiera cree que es importante para su mamá, para su papá, para sus hijos, depende de la situación generacional en la que esté. Y uh-huh, hace poco vino el padre Jorge Goesterheld aquí, sí, ahora vocero del Episcopado, y estábamos hablando precisamente de eso, ¿no?, que ha acompañado a personas hasta el final, y decía que por ahí hacía mucho tiempo que nadie le decía que lo quería o lo abrazaba, y uno lo tiene tan cotidianamente y tan incorporado que cuesta imaginar que haya personas que no puedan tenerlo.
Tal cual, sí, es eso, es uno tiene muy asimilado muchas cosas, cosas que las ve como cotidianas, y que cuando te faltan es cuando decís, sepa, mira qué importante y la poca importancia que le daba.
Claro.
Eso la gente en situación de calle lo valora muchísimo.
Y además, la compañía es algo que nos cuesta tan poco entregar, ¿no? Porque uno dice, a veces no tiene algo material o no tiene demasiado tiempo, pero un rato, el saber que alguien se ocupó de vos y que estuvo pensando ese día en vos, les debe cambiar la vida. Pensaba, ¿qué te dicen aquellas personas que viven en la calle y a las que ustedes se les acercan?
Mira, siempre es un agradecimiento. Y te lo agradecen. No sé tanto si, porque son gente que está ajada por los años, por la situación, que te lo agradecen con una mirada, te lo agradecen con una sonrisa. Es haberle cambiado, aunque sea ese ratito. Uh-huh. Después, justamente, con los posaderos, nuestros equipos multidisciplinarios, lo que tratamos de hacer es justamente que ese ratito que uno le cambió la vida, bueno, que sea extendido en el tiempo, ¿no? O sea, uh-huh, realmente lograr esa reinserción social. Eso es algo súper positivo y es algo que nos distingue, ¿no?
¿Cómo se hace, Felipe? ¿Cuál es el trabajo que hacen para poder reinsertarlo socialmente cuando alguien durante mucho tiempo estuvo viviendo en la calle y perdió contacto con una realidad habitual para la mayoría de nosotros?
Tal cual. Lo primero es volver a crearle una red de contención que esa persona la perdió. Uh-huh. Por lo general, una persona es difícil que caiga en situación de calle si tiene a su familia, si tiene los vínculos que lo contengan. Uh-huh. Muchos han caído en la calle por esto, sea por la decisión que sea, sea por la adicción que sea, sea por lo que sea, pero sobre todo, el hilo conductor de todo es que ha perdido esa relación primera con sus amistades, con su familia, y es lo que hace que queden en situación de calle. Uh-huh. Entonces es un trabajo casi de hormiga, súper artesanal en cada caso, porque cada persona es un mundo, cada persona es una solución particular, que justamente el equipo, nosotros somos más de 100 voluntarios profesionales en la red, que trabajan en red para articular toda ayuda que sea necesaria para cada caso en particular, sean asistentes sociales, sean psicólogos, sean médicos, sean abogados, etcétera, ¿no?
Sí.
Trabajan todos en red para tratar de solucionar, de ir solucionando los pequeños pasitos, esos pequeños granitos de arena que la persona va a ir logrando. Nosotros siempre decimos que la persona es la que va a salir de la casa. Nosotros vamos a ser unos simples mediadores. Uh-huh. Pero es la persona que ya se hizo el primer paso en ir a buscar ayuda. Pero después sigue su camino. Nosotros vamos ayudándolos y acompañándolos.
Felipe, la verdad que me parece un trabajo maravilloso el que hacen, y como alguien más de la sociedad que observa estas situaciones de que hay mucha gente muchas veces viviendo en la calle en absoluta soledad o con la sola compañía de algún animalito fiel, uh-huh, eso es lo que solemos ver. Yo te agradezco muchísimo a vos y a todo tu grupo de voluntarios por este trabajo constante que hacen, porque con este pequeño granito de arena quizá uno no toma la dimensión de lo que significa, pero va cambiando el mundo y la mirada hacia los otros, y nos va enseñando a los demás que es importante, ¿no?, considerar a aquellos que más nos necesitan, sobre todo en estos momentos donde ellos pueden observar que el resto tiene una familia, tiene una vida, tiene un trabajo, tiene alguien que los espera en la casa, y que sientan que alguien los mira, los acompaña y los contiene. Me parece que es maravilloso, así que yo te agradezco muchísimo en nombre de todos.
Bueno, muchísimas gracias. Yo lo que te voy a pedir es si me dejas pasar un poco, casi como decirte el tío.
Sí, claro.
De que nos pueden escribir cualquier persona que necesite más información, uh-huh, tanto de lo que hacemos durante el año como de la movida de Navidad, al mail posaderos@lumencor.org.
Vamos a repetirla.
posaderos@lumencor.org.
Perfecto.
Y si no, bueno, nos buscan en nuestra web, que es lumencor.org.
Lumencor, así como...
Lumencor, así L-U-M, claro, Lumencor.
Perfecto, así como suena, es L-U-M...
El corazón es la luz.
Perfecto. Lumencor es L-U-M-E-N-C-O-R, C-O-R.
Exactamente.
Te agradezco muchísimo, Felipe, una vez más, en nombre de todos, por lo que haces por los otros. Y seguramente quienes te continúen en tu familia y quienes te rodean, seguramente se sumarán a este trabajo tan maravilloso que hacen para acompañar a los otros, a quienes más nos necesitan.
Así sea.
Bueno, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente.
Y si no nos vemos, que tengas unas lindas fiestas, nos hablaremos el año que viene.
Perfecto, muchas gracias, igual para todos ustedes.
Chao, Felipe, gracias.
Hasta luego.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have. We'll be right back.
Nacional. Cuento con vos, con María Areces. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Para quienes forman parte de la actividad musical argentina, el Instituto Nacional de la Música abrió un registro gratuito
a través del cual vas a poder
utilizar beneficios, realizar trámites, formar parte de los circuitos de música en vivo
y recibir información sobre actividades y políticas de fomento a la música.
Estos datos servirán para que por primera vez se conforme un mapa de la actividad musical en Argentina.
Inscribite en pocos minutos en inamu.musica.ar.
Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar.
11 de diciembre.
Con el alma aferrada,
Día Nacional del Tango. En la radio de todos.
Ahora Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 22 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba
por FM 100.1.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
Mujeres indígenas analizan el estado de derechos de las mujeres en Guatemala para redactar un reporte a la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que pone énfasis en mejorar la condición de desigualdad que existe entre hombres y mujeres y es considerada la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres ante Naciones Unidas. Es un material de Radio de Derechos Indígenas.
Mi nombre es Lilian López, maya quiché, y actualmente soy integrante del Consejo Menor del Movimiento de Mujeres Indígenas Munija. El movimiento nace a partir del año 2007 como una iniciativa de algunas mujeres indígenas en función de analizar la situación y condición de las mujeres en Guatemala. En ese espacio pues se identifica la necesidad de elevar una voz propia como mujeres indígenas en cuanto a una especificidad que hay. En torno a esta situación pues algunas compañeras tuvieron como la iniciativa de ir impulsando un espacio propio desde mujeres indígenas y empieza un proceso a nivel comunitario en donde se identifican a organizaciones de mujeres indígenas en 10 departamentos específicamente. Se hace un proceso de acompañamiento técnico, político, a nivel comunitario, a nivel municipal y departamental, y a partir de todo este proceso se plantean 5 ejes de trabajo específicamente para el movimiento. La visión principal de la organización pues es que las organizaciones de mujeres indígenas estén articuladas, fortalecidas en sus capacidades técnicas, políticas, para el ejercicio, defensa y promoción de los derechos individuales y colectivos para el buen vivir.
Fragmento de un informe de la Radio de Derechos Indígenas, Guatemala.
Sandra Ceballos, Presencia Indígena, en la Radio de Todos.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, aquí estamos, gracias Felipe Malgrin. Recién estábamos conversando con aquellas personas que trabajan tanto silenciosamente por los demás, que me encanta poder contarles a ustedes en la radio que para la Navidad se juntan los voluntarios allí en la calle Santa Fe y se juntan para llevar y acompañar a todas las personas que están en situación de calle. Yo pensaba que qué tema, ¿no? Que todavía no podemos resolver como sociedad, que haya tantas personas fuera del sistema activo, ¿no? Que haya personas que tengan que pernoctar en la calle, que no tengan trabajo, que no tengan familiares que los contengan. Todavía estamos muy lejos de resolver esto y lamentablemente uno observa que hay demasiadas personas y a veces cada vez más. Esperemos ser un poco más contemplativos, más contenedores, más humanos, más tener en cuenta al otro, más entender que no se trata de una persona que por ahí no quiere trabajar simplemente. Esa persona tiene una vida y tiene una historia, y por alguna razón llegó donde llegó, ¿no? Yo siempre digo que hay que mirar un poco más para atrás y empezar a tratar de entender lo que nos fue pasando a cada uno y que tuvimos cada uno de nosotros, y cómo pudimos llegar hasta donde llegamos. Creo que todos hacemos muchísimo esfuerzo, pero algunos no tienen las mismas posibilidades. Y si no hay alguien que les tiende una mano y los ayuda, nunca las van a tener. Entonces es importante que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupemos en esta sociedad, tratemos de decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo por aquel que está en una situación distinta, difícil? Seguramente esa persona nos puede enseñar muchas cosas, pero lo cierto es que muchos de nosotros comemos todos los días, varias veces al día, y ellos quizá apenas tienen una comida. Entonces, empezando por lo básico, me parece que vamos a empezar a entender muchas cosas. Si no, no vamos a cambiar, ¿eh? Y me parece que es importante, sobre todo para las generaciones venideras, porque todos hablamos de un mundo en paz. Todos creo que tenemos un mensaje muy contenedor, muy conciliador, pero me parece que es momento de empezar a activarnos y a actuar. ¡Normita!
Así es, María. Bueno, la gente está comunicándose, los oyentes, a través del 1165840870. Vos sabés que Hernán y Fabiana, su señora de Tartagal, salta.
¿Cómo les va, Hernán y Fabi? ¿Cómo andan?
Siempre escuchan. Pero hoy te piden una cosa especial, ¿eh? Sí. Porque Fabiana mañana va a estar de cumpleaños, así que quiere un beso de María.
Fabiana, te mando un beso enorme. Mira, desde acá... ya está llegando hasta Tartagal y gracias por estar del otro lado. No se vayan porque tenemos un tema interesantísimo. Por un lado, muy conmovedor, pero yo digo que se trata de una gran historia de amor que se ha convertido en un libro. Me encanta el título. Enseguida les voy a contar un poquito más. Norma, repetimos el teléfono, sí, y leemos el otro mensajito.
Sí, como no, 1165840870 para mandar WhatsApp. Genial como todos tus programas, muchas veces como hoy estoy complicado con la señal, pero de diferentes lugares del país los voy escuchando. Contá conmigo, Darío, el camionero.
Darío, ¿cómo estás? ¿Por dónde estás viajando? Llámame cuando puedas de vuelta, mandanos un WhatsApp, porque sé que a través del WhatsApp no... no gastás, y me contás por dónde estás, cómo está el clima ahí, cómo está la luna en el lugar, si es que ahí es que la lográs ver, y qué pensás cuando ves la luna.
Y también María Cristina dice, hola, me encanta el programa Cuento con Vos, gracias por estar. Así que María Cristina, te mando un cariño.
Bueno, María Cristina, otro abrazo para vos y muchas gracias por estar vos también. Bueno, y les decía que presten mucha atención a la historia de hoy, porque recibo en mis manos un libro con unos colores que a mí me encantan y que me generan mucha paz, que tienen que ver con el color beige mezclado con algunos verdes, un pequeño dinosaurio que está comiendo una planta, seguramente dibujado por un niño, ya me imagino quién será. Y la autora de este libro es Julia Moret, que es nuestra invitada de hoy. El libro se llama La música que llevamos dentro. Y debajo dice autismo, Asperger y una manera distinta de ver al mundo. Este libro no es solo el testimonio en primera persona y en carne viva de la madre de un niño con síndrome de Asperger. Es el relato crudo y honesto de una mujer en estado de alerta, con ojo clínico y capacidad sin igual para percibir la esencia humana. Julia Moret empezó a escribir estas páginas sin saber que se convertirían en un libro. Tomó nota de cada una de las situaciones que vivió su hijo día a día en casa, en el jardín, en la escuela. Lo hizo en esos espacios mínimos que encuentra una mujer que trabaja muchas horas, pero que no por eso descuida las responsabilidades familiares, en los almuerzos, en bares, 5 minutos antes de ir al gimnasio y cuando todos duermen de madrugada. Julia nos cuenta sobre su hijo, desde antes del diagnóstico, pasando por todas las angustias inimaginables, hasta hoy que tiene 8 años. No pretende enseñar nada, aunque muestra todo. Al leer estas páginas llegamos a conocer a Lucas en profundidad, a su hermana, a su papá, y vivimos en carne propia el esfuerzo de esta mamá por darle una vida digna, desprovista de rótulos, a su hijo. Y lo hace sin caer jamás en el lugar de la víctima. Julia Moret, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María? Buenas noches.
Un gusto tenerte. Bueno, yo estuve leyendo tu libro, y vos sabés que estaba leyendo el libro en el living de mi casa, ¿no? Y estaba mi hijo Joaquín enfrente, que Joaco tiene 13 años y está estudiando matemáticas, porque viene... Y en un momento veo que me observa, y yo tenía así los ojos como medio llorosos, ¿no? Porque estaba pasando por partes del libro muy emotivas, así como otras me hacían reír por los relatos que contabas vos como mamá, cosas que nos pasan a todos, y me preguntó qué me pasaba, y le conté lo que ocurría, y empecé a comentarle sobre lo que significaba un niñito con Asperger o con autismo. Hablemos de esto, de vos como mamá, que sos muy joven, de Lucas, que tiene 8 años, y de cómo ha sido este proceso de una mamá que está embarazada, lleva a su chiquito en la panza, empieza a llevarlo al jardín, pero tiene determinadas alertas de otras personas y de ella misma, que empieza a ver que tiene un comportamiento diferente al de los demás niños.
Sí, bueno, Lucas es mi primer hijo, es mi hijo más grande, por lo tanto yo no tenía ningún parámetro más allá de mis sobrinos, y bueno, y como con cualquier hijo también, tenía todas las expectativas y todas las ilusiones y las esperanzas, ¿no? Uno crea un arquetipo o una imagen, una expectativa de lo que va a ser un hijo, y a veces las cosas no son tan como uno se imagina, ¿no? Y bueno, en realidad Lucas de bebito era muy tranquilo, demasiado tranquilo. Después al año empezó a tener ciertos comportamientos con determinados ruidos o determinadas sensaciones. Y más o menos cuando cumplió 2 años empezó sala de 2. Y ahí dentro de un grupo de niños más amplio de lo que era o el grupito de sus primos o de algún amigo en el 1-1, algún hijo de una amiga mía además, empezó a verse este comportamiento, ¿no? Un chico que no podía seguir al grupo, no podía acoplarse a las actividades, gritaba y lloraba y nadie entendía por qué, usaba mucho el cuerpo porque no hablaba. Pero bueno, todavía tenía 2 años, bueno, vamos a esperar, vamos a ver.
Sí, porque hasta lo que vos contás es el comportamiento de muchos chicos, ¿no? Sí. Muchos chicos inquietos, sí. Muchos chicos que por ahí son menos tranquilos.
Sí, lo que pasa es que se le notaba esto de no poder acoplarse al grupo, uh-huh. Y los berrinches eran quizás más seguidos o más desproporcionados con la causa que el resto de los chicos.
¿Qué sentías vos en ese momento cuando veías que tu hijo hacía estas reacciones? ¿Qué pensabas?
Mucha frustración y pena, ¿no? Pena porque no era lo que yo me imaginaba.
Pena por vos como mamá, por él como niño.
Por él, porque él no hablaba y no podía expresarse. Hacía bastante poca conexión conmigo también, entonces era muy difícil el esfuerzo para llegar a entender lo que le pasaba, era sobrehumano y
agotador.
Y ahora entiendo que para él era el doble de agotador, porque tampoco ni siquiera él sabía lo que le estaba pasando, porque capaz que un chico que tiene hambre, bueno, llora, es difícil hacerlo entender, pero siente que tiene hambre, él no ni siquiera sabía. Era muy frustrante, además es inevitable comparar, ¿no? Uno automáticamente se compara con las otras familias o con las otras madres o con los otros niños.
Piensa que además cuando alguien tiene una situación diferente en su casa o por lo menos cree que es diferente, yo creo que todas las familias son absolutamente diferentes, se siente muy mal porque cree que es lo único en el universo, ¿no? Es el centro de su vida. Sin embargo, cuando empieza a ampliar el panorama, ve que hay otras posibilidades, otras chances. Bueno, igual es una larga historia, pero digo, el principio debe haber sido lo peor.
Sí, fue quizás la parte más dolorosa. El dolor te vuelve un poco egocéntrico, sentís que sos la única, que esto, la vida te lo está haciendo a vos y el que más sufre es el chico, ¿no?
Claro.
Y te sentís muy solo porque no tenés información, que es lo peor. Por eso siempre entre la mínima duda es mejor averiguar, porque cierta información te calma y te da un poco más de herramientas, y además son años que los chicos ganan trabajando.
Claro, porque a veces uno no quiere escuchar determinadas cuestiones, pero por otro lado lo que vos decís, un diagnóstico calma, lo peor debe ser la incertidumbre en estas situaciones, sí. ¿No? Y contame, ¿de qué se trata el Asperger y cuál es la diferencia con el autismo?
Bueno, en realidad hay toda una discusión sobre el tema. Yo no soy especialista, no puedo darte opiniones científicas, digamos. Pero bueno, el síndrome de Asperger está considerado dentro del trastorno del espectro autista. Se llama trastorno del espectro autista. Justamente es un espectro, es enorme.
Amplísimo.
Amplísimo, desde chicos no verbales hasta chicos que se llama más con alto funcionamiento. Hay gente, te digo la verdad, que prefiere hablar de Asperger como dentro del TEA. Hay gente que no, hay toda una discusión ahí. Y en realidad lo que tienen muchos puntos en común y otros no. El síndrome de Asperger afecta principalmente la habilidad de captar códigos sociales naturalmente, los códigos sociales que cualquier persona los capta naturalmente.
Contame ese diálogo fabuloso que vos tuviste cuando te dijeron que tenía dificultad para adaptarse socialmente, donde vos haces una donde das una respuesta respecto a lo que puede llegar a ser tu hijo en la calle o en cualquier lugar.
Sí, que claro, pues yo cuando me hablaron
decilo tal cual en el libro, sí, no pasa nada.
Cuando me dijeron de habilidades sociales dije, pero no entiendo, porque él intelectualmente tenía un coeficiente intelectual de normal a alto, y cómo sí. Puede ser, sabe hacer eso, pero va a ir a la facultad, y yo creo que puse algo como se va a quedar en bolas en la mitad del bar de la facultad.
Claro,
¿no?
¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar en bolas?
Claro,
en
porque bueno, él justamente hay como este hueco muy amplio entre las habilidades cognitivas, por lo menos en él, cada chico con Asperger es diferente.
Es diferente.
¿No? Y sus habilidades sociales.
O sea, sus habilidades cognitivas son inclusive hasta por encima de la media.
En el caso de él, sí.
Claro.
Puede ser de la media, los chicos con Asperger tienen coeficiente intelectual de normal a alto. A ver, vamos a sacar los mitos, no es un niño
superdotado,
no, tiene una manera distinta de razonar, que es lo que sorprende, ¿no? Además de que tiene una capacidad analítica y de razonamiento, como él tiende a sistematizar y trabaja muy bien con los números, los sistemas y ese tipo de cosas. Pero después tiene conductas que socialmente parecen de un niño 3 o 4 años menor.
Claro. Pensaba esa primera reunión que tuviste en el colegio con la maestra, cuando, bueno, me imagino que te habrá sorprendido, porque viste que a todos los padres nos pasa que nos citó la maestra. Estamos en el horno, ¿no? Que la maestra te dijo, tu hijo es un poco piquetero.
Sí, sí. Esa escena fue tremenda porque yo estaba cansada, frustrada, agotada de ponerle el cuerpo, con poco margen, digamos, y era una época donde quizás estaba poco abierta también a escuchar ciertas cosas. Y ella usó para mí las palabras, quizás no las adecuadas, no las que quería escuchar yo en ese momento. Y bueno, y yo siempre como que tiendo a reaccionar y fue como un balde de agua fría y ahí, bueno, un poco entre risas y incomodidad y sorpresa reaccioné y mi marido, que me pateaba,
Andrés,
que trataba de, bueno, ¿no?, de calmarme un poco. Después con el tiempo regulé un poco más. Pero bueno, es como vos decías, escuchar ciertas cosas de un hijo. Además, yo decía, un chico de 2 años, piquetero, tiene 2 años. Además, dame información, porque claro, uno puede ir a ver una terapeuta, ¿qué le pasa? Es piquetero.
Claro. ¿Cuánta capacidad tienen en los colegios, pensaba, ¿no?, de detectar este tipo de cuestiones o de síndromes? Porque, claro, al principio, hasta que no hay un diagnóstico certero por parte de, imagino que habrás recorrido muchísimos profesionales, de hecho lo contás allí en el libro, hasta que tenés un diagnóstico, qué difícil debe ser este vínculo con la maestra, lo contás con muchas, ella lo cuenta con, la verdad, con mucho humor, yo creo que eso creo que es parte de lo que la sana también y lo que le ayuda en los momentos difíciles, estas charlas con las maestras, con los profesionales, la mirada de las otras madres, el vínculo de Lucas para reinsertarse en esos grupos de chicos donde uno quiere que lo inviten a los cumpleaños y a veces no, porque es arriero, no, porque va a ser lío y demás, pero ¿cómo entender primero que tu hijo es diferente? Es diferente. ¿Cómo entender que tu hijo es diferente? Y segundo, ¿cómo poder sentirse acompañada frente a la diferencia de ese hijo, no?
Sí, la verdad que es un camino difícil. Creo que al entender que tu hijo es diferente ya tenés ganado mucho. Porque vos entendés que es diferente y es así por un montón de razones que te informás y las entendés y empezás a ver que hay lado A y lado B y que no todo es ni tan bueno ni tan malo y que tiene un montón de desafíos pero también tiene un montón de potencialidades.
Contame de eso, contame cuál es el lado A, cuál es el lado B, cuáles son los desafíos y las potencialidades de las que hablas.
Bueno, su mayor desafío es esto de desenvolverse en la vida social con naturalidad y de entender las situaciones sociales que él está viviendo.
A los 8 años. Que sea un chico que no tiene Asperger, que no tiene autismo, que no está diagnosticado ni rotulado, digamos, ya le cuesta.
Porque
es un niño.
Sí, pero son situaciones que, te hablo de las situaciones que los chicos de 8 años ya tienen trabajadas, ya las manejan y ya las conocen. Estos chicos, te repito, no generalizo. Lucas es literal, no entiende las ironías, no entiende el sarcasmo, es súper ingenuo. Entonces los chicos ahora empiezan a avanzar y a ser más pícaros y más doble sentido. Y bueno, y él lo va aprendiendo. A veces en su momento le costaba más entender ciertas expresiones de la cara, entonces no sabía si estabas enojada, triste. Después aprendió eso, que es lo más básico, pero esto del misterio, de la ironía, no entiende demasiado. Entonces es como ir medio a ciegas a veces, ¿no? Y lo va aprendiendo cognitivamente. Bueno, en tal situación sucede esto. El tema es que cuando él lo aprendió, la situación social cambia, porque el chico pasa a tener de 6, pasó a tener 8 años, y después pasó a tener 12. Entonces, bueno, él va siempre atrás, pero bueno, tiene sus amigos que ya lo quieren un poco como son, lo entienden, lo ayudan.
Qué importante que es esto, ¿no? Que todos empecemos a aprender sobre estas cuestiones diferentes, sobre todo como mamás primero, cuando tenemos chicos en edad escolar, para poder entender a aquel cuya situación es distinta o que tiene características distintas, por ahí es el revoltoso de la clase y uno dice, bueno, nada, ya se le va a pasar, pero con el tiempo no sucede, entonces hay que acomodarse, ¿no? Pero no solamente la propia mamá, sino el resto de la comunidad educativa. ¿Cómo fuiste sobrellevando esto frente a la mirada de los docentes? ¿Cómo te fueron acompañando? ¿Cómo te fueron acompañando los médicos? Y ahora vamos a hablar un poco más de Lucas.
Bueno, en realidad el tema de los docentes, yo creo que como con cualquier niño es una lotería, no tiene que ver, más allá de la institución o el colegio, tiene que ver con la maestra, la persona física que te toca. Hay maestras que realmente tienen una vocación y unas ganas de aprender y de tener estos desafíos. Y hay otras que les cuesta más, que les cuesta entender que un chico diga determinadas cosas en la clase. Estos chicos pasan mucho por maleducados, porque como no entienden los códigos sociales, Lucas capaz me decía, ¿cómo no puedo comer un chocolate en la clase o no puedo abrir el tupper con la milanesa si yo tengo hambre? Era un razonamiento lógico. Entonces, bueno, ir explicándole un montón de cosas y parecen chicos más desafiantes. Entonces, con las maestras hablando mucho, nosotros tratamos no de etiquetarlo, pero sí de contarles todo el tiempo qué es lo que les pasa, porque uno va y googlea autismo o Asperger y la verdad que Internet es muy peligroso. Entonces, quizás, bueno, contarles nosotros, esto es lo que le pasa, vamos con Esperanza, que es la terapeuta de él, y también hablan con las maestras, y bueno, y ellas acompañan y van como aplicando distintas estrategias, como para que además el grupo, tampoco el grupo lo marque, y también para que sea llevaderos para todos, porque yo también entiendo que tener un chico diferente en la clase para determinadas maestras que se formaron de determinada manera no es fácil. Yo creo que las generaciones de maestras que se van informando de acá al futuro va a ser distinto, porque este está mucho más hablado que, por ejemplo, cuando yo era chica.
Además, porque creo que es fundamental la empatía con el niño frente a determinadas dificultades. Yo imagino que como mamá hoy debes pensar cómo no haberlo sabido antes para haber comprendido antes lo que me estaba queriendo decir. Pensaba en esto de que vos me decías tiene que ver mucho con lo cognitivo y con la adaptación social a determinadas situaciones. ¿Cuánto tiene de emocional esto y por qué no pensar, tal vez si me está escuchando un médico dice, ¿qué está diciendo, no? Pero ¿por qué no pensar que su forma de mirar la vida es diferente y que su forma de ejercer la libertad y el autocontrol es distinto? Porque lo que vos decís es bastante lógico. Si yo tengo hambre, ¿cómo? Digo, está bien, estás comiendo en el medio de la clase, pero es un niño, tiene hambre y come. Y vos me lo contás a mí, yo no veo a un niño diferente, veo a un niño con características similares a la de cualquier niño que quiere hasta ejercer su libertad sin ningún límite, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el tema acá es que ellos no lo entienden, no lo ven. Este es un ejemplo, como uno de los pocos ejemplos, digamos, un ejemplo puntual. Ellos sí tienen una manera distinta de razonar y de ver la vida, pero bueno, justamente como hablamos siempre con la terapeuta cuando iniciamos, si bien él hace una terapia cognitiva conductual, él es un niño y sigue teniendo emociones y siempre está eso también por encima, digamos, es una mezcla de todo, no es que es un niño con Asperger y entonces lo emocional no se trata, al contrario, son chicos muy sensibles.
Por eso me refería a Lucas en favor de él, ¿no? De esta cosa de, digo, un niño que ejerce su libertad de una manera distinta, sí, ¿no? Sí. Digo yo, en la vida se nos está todo el tiempo tratando de moldear para que hagamos lo que los otros desean que hagamos, desde nuestros papás hasta nuestros maestros, después viene la escuela, la universidad, los trabajos, digo, y yo, hagamos de cuenta como que estamos viviendo en un mundo de fantasía, no existen los doctores y no hay un diagnóstico. ¿Por qué no pensar que a lo mejor es un ser que ejerce su libertad de otra manera en este mundo donde todo se rige por reglas, ¿no?
Lo que queremos es también que él no sufra, y nosotros vivimos en este mundo y Esperanza siempre nos dice, tratemos de que no sean los golpes, ¿no? Que él pueda...
Esperanza es su doctora.
Sí, es su terapeuta, que él pueda ser feliz y avanzar y tener su vida y poder concretar sus sueños, porque él es un chico que sueña con tener un laboratorio y sueña con esto y lo otro.
Le encantan los dinosaurios, sé que le encantan los superhéroes y además quiere ser doctor en experimentos.
Sí. Sí, y tiene unas ideas que me dice, yo voy a crear plantas que den carne, o por qué no existen las milanesas de gnocchi. Tiene como unas ciertas ideas que, bueno, que salen.
Ese chico va a ser millonario. Porque la verdad que milanesas de gnocchi me parece una idea brillante, ¿o no? Y plantas de carne, digo.
Claro. Pero bueno, tiene, eso sería como el lado, ¿no?, más creativo, más que te descoloca y tiene toda esta ingenuidad, además, como que no tiene límites para eso. Pero bueno, lo otro, vivimos en esta sociedad y hay que darle un poco de herramientas para que él no sufra, sobre
absolutamente
todo. A mí es lo
absolutamente
único que importa.
Es que creo que ese es el rol, ¿no?, de los padres, tratar de a que no sufran. Van a darse la cabeza contra la pared, esa frase tan horrible que decimos a veces, porque decía esto, no, vivimos en un mundo lleno de reglas, pero digo, tal vez se diagnostica y se rotula a un pibe que ejerce, como te decía antes, la libertad de una forma bastante particular, y por ahí otras personas que cometen acciones peligrosas para los demás o generan cierto tipo de violencia, no son rotuladas de la misma manera, ¿no? Pero bueno, es parte del mundo en el que vivimos. Y contame, ¿por qué le pusiste a este libro la música que llevamos dentro? A mí me encantó, ¿sabes? Porque a mí me encanta la música. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia música. Yo soy de las que sostienen que somos absolutamente diferentes uno del otro, y creo que es muy difícil que el otro nos entienda. ¿No? Podés ser mi madre, mi hermano, mi gemelo, mi siamés, pero la música de cada uno es única. Cada uno tiene una melodía única. Y contame sobre esta música.
Sí, bueno, en realidad el libro tiende un poco a eso que vos decís, todo el libro en realidad, ¿no? Que más allá de la etiqueta de que digas Asperger o autismo, todos somos diferentes, y es como vos decís, cada uno lleva la música propia. El título surge de un libro de un escritor que a mí me encanta, que se llama Julian Barnes, que escribió un libro hace poco que se llama El ruido del tiempo, y en una parte habla sobre la música que cada uno lleva adentro y que con el tiempo, si somos capaces de escucharla, es la música que un poco va a perdurar en la historia.
Y la que te va a llevar a cumplir tus sueños. Exacto. Y la que te va a llevar a danzar, y la que de alguna manera te va a llevar a entender hasta dónde podés y hasta dónde no. Lo importante es que, pensaba esto, ¿no? Qué suerte que Lucas tiene una mamá como vos. No lo conozco a Andrés, pero está escrito en primera persona, con lo cual solo puedo hablar de Julia. Imagino que el papá lo habrá acompañado de la misma manera, que ha volcado todo en este libro, porque además este libro vino a nosotros de la mano de Ana Maroto, y Ana nos dijo que también había ayudado mucho, con lo cual, mira, Julia, a dónde te lleva Lucas, ¿no? No solamente a acompañarlo en el tránsito de esto, que tiene que ver con cierta diferencia, y siempre lo pongo entre comillas, pero además de acompañar a un montón de chicos, ¿no?
Sí, bueno.
Yo, si fuese una mamá que voy al médico y me dicen, bueno, tu hijo tiene autismo, Asperger, por supuesto que haría lo mismo que vos, googlearía, miraría a las otras madres, diría, bueno, seguramente están hablando de mí. Hay una situación muy simpática en un Starbucks, creo que estabas, en un bar,
en un café Martínez,
me disculpen, me mandé los dos chivos, vamos, Martínez, sí, Starbucks, por... muchas gracias por acompañarnos en la noche de Radio Nacional, y escuchaba las conversaciones que podía tener el resto de las personas, y vos estabas en tu propio mundo, ¿no? Vos hablabas de esto, de estar todo el tiempo pensando en tu hijo. Te olvidaste el libro en un lugar, alguien te siguió y te preguntó si eras psicóloga porque estabas leyendo sobre esto, y esa persona tenía un chiquito autista, y vos no entendí si no le dijiste que vos también.
No le dije, porque yo todavía estaba en la etapa en donde la palabra autismo o la palabra Asperger me daba miedo.
Eso fue Dios, ¿viste?
Y no lo asumía, y bueno, y me puse nerviosa, y no, pero bueno, como te decía, más allá de autismo, Asperger, es como vos decís, el libro intenta... digamos, lo que quiere decir es que todos somos diferentes y que se puede, que es re difícil, es doloroso, es un camino que quiebra, pero que es un camino posible y que tiene momentos muy bajos y momentos muy buenos también, como cualquier niña, como cualquier familia. Entiendo que hay situaciones con determinados grados de severidad que son más complejas, por supuesto. Pero bueno, se puede.
¿Con qué tiene que ver esa complejidad? Porque sí he escuchado de situaciones un poco más complejas que tienen que ver con la autolesión e inclusive con lesionar a los demás.
Sí, tiene que ver, bueno, primero con la capacidad de comunicarse, que esto afecta en todo el espectro, pero bueno, hay niños que tienen un poco más habilidad o están mejor en ese sentido, niños que ya hay una diferencia enorme entre un niño que habla y un niño que es no verbal. Y bueno, y después niños que no son independientes o que no son autónomos, que dependen más de los padres.
Julia, vos sabés que hace poquito me escribió la gente de TEA Tigre, digamos que TEA es trastorno del espectro autista, y me estaban explicando, sobre todo para estas fiestas, están haciendo una campaña, porque el ruido de los petardos les provoca a veces crisis, aturdimiento, pasan por mucha angustia. Entonces el lema de la campaña es celebremos con más luces y menos ruidos. ¿Es así?
Sí, porque tienen además un tema de sensorial, que los ruidos, las luces, los estímulos los afectan y los impactan mucho más que al resto de la gente y se vuelven, digamos, se ponen muy mal, es muy doloroso, es muy confuso y sí, tienen berrinches, tienen crisis y no disfrutan una fiesta que debería ser disfrutable para todos, ¿no?
Uh-huh. Encontrarse en el mundo de los otros, ¿no? No sé por qué a veces pienso esas cosas cuando me hablan de esos niños. Tengo amigos que tienen chicos autistas y cuando me han contado de estas reacciones, por ejemplo, tengo un amigo que me contaba que su chiquito con autismo se ponía mal en los shopping, con las luces, con mucha gente. Y digo, ¿por qué debería estar confortable en un lugar tan cómodo y tan insoportable, no? Pero bueno, es lo que te ha tocado en la vida y me parece que lo estás transitando con una entereza y con esto de volcarlo en lo que te ha sucedido. Contame de Anita también, que es tu segunda hija, ¿cómo acompaña, cómo se acompañan como hermanos? ¿Cómo puede Anita aprender de todo esto? Y también cómo vos como mamá podés acompañar a Anita teniendo tanto trabajo, ¿no?
Sí, bueno, Anita, por momentos la verdad que ha sido súper autosuficiente o sobreadaptada, hay que prestarle mucha atención en ese sentido, pero también es una niña que ha aprendido a naturalizar las diferencias, ¿no? Porque nosotros nos sentamos y como cualquier familia tenemos días bravísimos que no nos queremos ver ninguno con el otro, pero también a veces nos sentamos en la mesa y decimos, bueno, a cada uno le cuesta algo distinto. Sí, a Lucas le cuesta esto, a vos te cuestan otras cosas.
Dame una cuenta para dividir a mí, que es mi hijo y yo te voy a contar todo lo que me cuesta. Me olvidé de todo y ahora que te enseñan, viste, con las bolsitas,
sí.
Tienen una forma de enseñar, por ejemplo, la matemática. Y cada vez que viene y me dice, no, viste, yo digo, anda a hablar con tu papá, no sé, bueno, te juro que no sé cómo hacer y me avergüenzo muchísimo, pero yo no tengo forma de entender la matemática, pero también esto tiene que ver con cómo me han acompañado emocionalmente. Te estoy hablando de una materia sumamente fría que tiene que ver con los cálculos, con los números, y yo estoy lejos de todo eso, entonces es como que yo siento eso, a mí nunca se me acompañó bien en la matemática, cada vez que no sabía una cuenta me iba a decir una frase muy vulgar, pero no sabes cómo me retaban y me ponían mal, y que yo, entonces es como que no me des una cuenta.
Claro, se da pánico.
Me quería leer unas palabras. Qué rápido se nos ha pasado el programa. Te juro que tengo tantas cosas para preguntarte. Acá está Norma que está mirando mis lentes. Vos hiciste un curso de escritura.
Sí, yo voy a taller de escritura.
Claro, en taller de escritura. Y aquí, al principio del libro, el prólogo, dice un thriller de la intimidad. Y habla de lo que es el fruto de este libro, ¿no? Y habla de tu profesor. Estoy tratando de buscarlo, Julia, ayudar. Vos porque
Santiago Liach.
Bueno, Santiago Liach, acá está, que es tu profesor de escritura, que cuenta cómo en este grupo cada uno compartía las situaciones y a medida que vos empezaste a involucrarte con la situación de Lucas, todo se volcaba, tu escritura se volcaba ahí, ¿no? Y voy a leer las últimas palabras de Santiago Liach que me parece que tienen que ver para terminar estos últimos minutos. Este libro es imprescindible, dice tu profe. Por supuesto, para aquellos que tienen un familiar con síndrome de Asperger. Pero también, les aseguro, para cualquier cosa. Hay acá una historia fascinante de shock familiar y redención. Un thriller de las emociones íntimas, un testimonio de todo lo mejor que somos capaces de hacer los seres humanos. Quise enseñarle algunas cosas a Julia, sigue diciendo su profesor de escritura, pero ella y Lucas me enseñaron muchas más a mí. Me abrieron la cabeza, me conectaron conmigo mismo y me dieron la esperanza y las ganas de vivir que nunca ningún otro libro me dio antes. Bueno, yo te agradezco muchísimo.
No, gracias a vos, María.
Porque a mí me pasaron muchas cosas con este libro, porque tenía a mi hijo enfrente y ya te digo, estaba muy enojada con lo de la matemática, justamente. Y digo, hay que tratar de entenderlos un poco más a los niños, ¿no? Transite por el camino, porque creo que de eso va a depender su felicidad, más allá de la diferencia que tengan, ¿no? Si tienen alguien que los ama bien, que los acompañe en la empatía, en la diferencia, en la adversidad, no importa cómo se llame lo que les suceda, ¿no? Lo importante somos nosotros, los que los acompañamos a transitar en la vida. Julia, vas a volver, imagino.
Sí, me encantaría, te agradezco un montón porque para mí fue un placer, gracias a Anita también. Fue un placer enorme hablar con vos.
Ella es Julia Moret, ese es su nombre aquí como escritora. Se llama el libro La Música que Llevamos Dentro, Adentro. Y habla de autismo, Asperger y una manera distinta de ver el mundo. Pero como decía su profe, es un libro imprescindible para entendernos entre nosotros. Normita, rápidamente nos tenemos que ir, pero tiene mensaje.
Y Seiza, que deja un cariño muy grande. Y Adriana de Almagro, interesantísimo, gracias por todas las cosas. Gracias a la mamá por compartir, esto lo dice
gracias,
Adriana.
Gracias Inés y Adriana, gracias Julia por pensar en todos los demás. Y no solamente en vos, tu hijo, tu propia familia, sino en el resto de los niños.
Gracias a vos, María.
Gracias. Contacto.